Crónicas en Radio Universidad de Concepción.
El martes 2 de agosto, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, además de regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. En aquella sesión, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó una serie de indicaciones al proyecto de ley. Una de ellas propone agregar a la Ley 20.000 de drogas factores objetivos para la diferenciación entre tráfico y consumo. Así, el artículo 4 bis propuesto por el Ejecutivo y expuesto por el subsecretario Monsalve en aquella sesión introduce 6 criterios objetivos para que los tribunales de justicia puedan distinguir entre el tráfico a gran escala, el microtráfico y el consumo personal.
Lo que busca fundamentalmente es establecer algunos criterios que pudieran ser considerados a la hora de poder hacer la diferenciación entre lo que era microtráfico o consumo personal. Hay algunos ejemplos, ¿cierto? Como por ejemplo, voy a colocar uno, la tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores, sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención. O sea, es un criterio que pudiera ser considerado que como un criterio más orientador eventualmente a un tipo de delito que a otro. Pero es una propuesta que es una de las indicaciones que nosotros queremos destacar.
En la misma sesión, la diputada Ana María Gazmuri valoró la intención del gobierno respecto del fortalecimiento de la política contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, comentó que los criterios propuestos por el Ejecutivo en el artículo 4 bis para diferenciar a usuarios de narcotraficantes aportan mayores elementos para evitar la condena, pero no eliminan la criminalización.
Había un error conceptual, porque estos criterios que hemos presenciado en el 4 bis en nada evitan la criminalización, ni la persecución, ni el allanamiento, ni el juicio. Solamente podría evitar una eventual condena. Pero todo el efecto ya estigmatizador, criminalizador y todo el tremendo daño que esto genera en la familia. Recordemos que hemos tenido pérdidas de vidas humanas por esto, suicidios provocados por esto, ¿no? Entonces, no se evita. Entonces, vuelvo a valorar porque es lo que necesitamos. O sea, la indicación que ustedes presentan va en la dirección de hacerse cargo del compromiso del presidente de terminar con la persecución de los abusos personales, pero hierra en el punto que está dando elementos a tribunales y no a fiscalía, no a las policías, que es donde se produce la criminalización.
La parlamentaria además recordó que la gran mayoría de usuarios y usuarias detenidos han sido sobreseídos y además con costas a fiscalía.
Quiero recordar que todos estos usuarios y usuarios, en su inmensa mayoría, son sobreseídos, incluso todos los últimos casos con costa fiscalía. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca debió ocurrir. Estamos malgastando esos inmensos recursos públicos y traumatizando a un sector muy considerable de nuestra sociedad que se siente amenazado por ejercer su derecho a cultivar. Obviamente, quien cultiva lo que hace es cortar el círculo de nutrir el narcotráfico, que es el objetivo que tenemos.
Cabe señalar que la diputada Gazmuri es creadora de la Fundación Daya en 2013, organismo que busca dar respuesta a la creciente necesidad de acceso a nuevas terapias que busquen aliviar el sufrimiento humano. Gazmuri además fue directora de esta fundación hasta llegar al Parlamento en 2022. Tras obtener su personalidad jurídica en 2014, la Fundación Daya se convirtió en una organización pionera en el uso medicinal del cannabis y sus derivados en Chile, mediante la creación del primer centro médico canábico de Latinoamérica, contando con médicos y terapeutas calificados. De acuerdo a Francisca Gaete, directora ejecutiva de Fundación Daya, en Chile existen actualmente múltiples alternativas para que las y los pacientes puedan acceder a un tratamiento con medicina canábica, pues existen diferentes centros médicos. En cuanto a las cifras, Gaete indica que Fundación Daya recibe más de 1.200 pacientes mensuales, quienes deben solicitar una consulta con un médico especialista y tras recibir una receta, las personas pueden tomar dos opciones: acudir a farmacias especializadas o cultivar sus propias plantas. En caso de optar por el autocultivo del cannabis, lícito en nuestro país, las y los pacientes deben poseer su ficha clínica, sus controles clínicos al día y también su receta agrega. Para Francisca Gaete, el aumento de la demanda de este tipo de tratamientos tiene directa relación con los resultados obtenidos en ellos, disminuyendo sintomatologías y efectos secundarios de tratamientos específicos como la quimioterapia y la radioterapia, entre otros.
Es muy importante también destacar que hoy existe un gran crecimiento respecto a la demanda de este tipo de tratamiento, dado los resultados en la disminución de las sintomatologías, efectos secundarios de los tratamientos específicos de cada patología, tales como radioterapia, quimioterapia, efectos de los opiáceos, etc. Y por otra parte, y esto es muy importante, por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pacientes, es decir, mayor vitalidad, calidad de sueño y descanso, disminución del dolor crónico, apetito, entre otros.
Otra organización destacada en el uso medicinal del cannabis es Mamá Cultiva, agrupación surgida desde Fundación Daya y que reúne principalmente a personas cuyos hijos e hijas requieren tratamientos paliativos para enfermedades como la epilepsia refractaria. Para Simón Espinosa, periodista y fundador de En Volá, el medio de comunicación canábico más visto en español, hay que diferenciar entre los pacientes medicinales y los pacientes terapéuticos. Los primeros serían aquellos que cuentan con un tratamiento indicado por un profesional especializado, sufren de enfermedades graves como cáncer o epilepsia y cuentan con una receta médica, mientras que los últimos serían quienes usan el cannabis para tratar enfermedades o dolencias crónicas menores como el insomnio o dolores reumáticos. Por causa de la prohibición, de la estigmatización y persecución de los cultivadores de cannabis, este uso terapéutico se mantiene más bien en secreto, sin cifras oficiales, más que algunos testimonios, explica Espinosa.
Estas asociaciones se cuidan de tener bases muy grandes de pacientes porque justamente se exponen mucho a que un juez diga que eso es narcotráfico. Y quedan muy, muy expuestas y se le han hecho, y son con frecuencia son allanadas y muchos están en juicio, muchos no pueden operar y ha sido muy, muy problemático. Pero la gracia es que todos los usuarios tienen recetas médicas, no se puede entrar a un dispensario sin receta médica y por lo tanto si un juez quiere hacer un caso tiene que también irse en contra de los doctores y eso ya es un poco más grave. Hay un poquito más de defensa o de protección.
Por otro lado, también están los llamados dispensarios, asociaciones de pacientes canábicos con prescripción médica que delegan en un tercero la responsabilidad y el derecho a cultivar cannabis para su uso. El principal de ellos es el Dispensario Nacional, la primera asociación de cannabis medicinal constituida en Chile en 2016. Precisamente este 2 de agosto, el mismo día en que sesionaba la Comisión de Seguridad del Senado, el fundador y presidente de la Asociación Dispensario Nacional, Luis Quintanilla, fue detenido y puesto en prisión preventiva por el cultivo de cannabis. Francisca Gaete sostiene que los principales riesgos asociados al consumo del cannabis están relacionados con diversos factores, principalmente la falta de educación e información, no solo a nivel ciudadano, sino también en las instituciones que legislan, regulan y fiscalizan su uso en nuestro país.
Los principales riesgos están asociados hoy a diversos factores fundamentales. Primero, la falta de educación e información que hoy existe en nuestro país, no solo a nivel ciudadano, sino también en las instituciones y entidades que legislan, regulan, fiscalizan la actual política de drogas en Chile. Es una realidad que existe un desconocimiento respecto de la evidencia científica, los beneficios medicinales y el consumo responsable como un gran impulsor en la reducción de daños que hoy es urgente que nos hagamos cargo. Una actual política de drogas que desde diversos paradigmas, entre ellos la ignorancia, regula el cannabis desde políticas prohibicionistas que hoy están atentando contra los derechos y la dignidad de los pacientes, usuarios y usuarios responsables.
Simón Espinosa explica que, al igual que otras sustancias como la cafeína, el azúcar, el tabaco y los fármacos opioides, entre otros, el consumo de cannabis tiene riesgos asociados. En ese sentido, detalla que la inhalación de humo es mala para la salud en general, independiente que sea un cigarrillo de tabaco o de marihuana. Pero además se destaca el peligro que puede generar este uso en menores de edad o personas que aún no han terminado de desarrollar su sistema nervioso central.
Es más peligroso para personas cuyo sistema nervioso central no se ha terminado de desarrollar. Se termina a los 23 años, pero durante la adolescencia y antes hay una gran actividad en materia de desarrollo del sistema nervioso central, y es ahí cuando es más peligroso aún el uso de sustancias exógenas. La inhalación de humo es peligrosa porque en el humo existen bencenos y otras sustancias cancerígenas y tóxicas que, además del impacto del humo en el sistema respiratorio en general, que es peligroso, porque la inhalación de humo es muy mala para la salud en general, independiente si sea de tabaco o de cannabis. Y en el cannabis generalmente no es tan muy filtrado ese humo, así que también tiene un impacto bastante fuerte.
Por otro lado, desde la Fundación Ciencias para la Cannabis, un organismo sin fines de lucro que busca promover y desarrollar las ciencias relacionadas con las especies vegetales del género cannabis, Jimena Steinberg, parte del equipo de peritajes judiciales de esta fundación y perito bioquímica de la Defensoría Penal Pública, indica que hay estudios que han intentado establecer una dosis letal de tetrahidrocannabidol, o THC, el componente psicoactivo más importante del cannabis en el organismo humano. Steinberg señala que hasta ahora solo se ha experimentado con animales, mientras que en humanos, si bien puede haber intoxicaciones, no se ha podido establecer una dosis letal de cannabis, básicamente porque no hay registros de ningún caso. En ese sentido, la especialista explica que, en general, el cannabis que se consume de forma recreativa contiene una concentración de THC que no supera el 10%. Considerando además que los experimentos en ratas establecen que la dosis letal de THC equivale a 6,7 gramos de cannabis por kilo de peso, para que una persona de 70 kilos de peso tenga una dosis letal, necesitaría inhalar de una sola vez entre 70 y 210 gramos de cannabis, algo prácticamente imposible.
En humanos no existe una dosis letal media, por supuesto, porque sería antiético, pero tampoco existe porque no hay ninguna evidencia documentada de muertes atribuibles a intoxicación por THC. Necesitaríamos algo así como 30 miligramos de THC por kilogramo de peso, lo que en una persona de 70 kilogramos de peso significa entre 700 gramos y 2,1 kilogramos de cannabis, de inflorescencias al 1% de THC, bien helada, de una sola vez, y entre 70 y 210 gramos de cannabis al 10%. O sea, es una cantidad que es prácticamente, para no ser absolutistas, ¿no?, prácticamente imposible de alcanzar.
Francisca Gaete agrega otro riesgo, el narcotráfico. Las políticas restrictivas, señala, no solo potencian el crecimiento de este mercado desregulado y pone en peligro a los mismos usuarios, ya que desconocen las alteraciones y la calidad de lo que están consumiendo. Sin regulación, dice, es imposible frenar el narcotráfico.
Prohibir es habilitar a los usuarios a recurrir a vías de acceso que son ilícitas, que no están reguladas, que no solo potencian el crecimiento del narcotráfico, sino que también pone en riesgo a los mismos usuarios, ¿sí? Pone en riesgo su identidad personal, física y psíquica, ya que se desconoce las alteraciones que pueda tener y la calidad que pueda tener las sustancias que están consumiendo. Sin regulación es imposible frenar el narcotráfico. Es fundamental que impulsemos una política de drogas responsable, que ponga la educación en el centro para permitir a las personas gestionar sus riesgos y minimizar sus daños.
Francisca Gaete agrega que existe consenso mundial en que la llamada política de guerra a las drogas ha fracasado, porque ha puesto el foco en la oferta y no en las necesidades de las y los usuarios. Además, agrega, si el Estado controla, escucha y se hace cargo de las demandas de los usuarios, pierde poder el crimen organizado.
¿Por qué ha fracasado? Porque ha puesto el foco en atacar la oferta, ¿sí? Versus la demanda, es decir, versus la necesidad de los usuarios. Las necesidades tanto medicinales como recreativas, incluso espirituales, que hace que exista una demanda y una búsqueda del acceso al cannabis. El costo de atacar la oferta no solo genera este aumento de narcotráfico, sino que también en una violencia asociada a esta dinámica, que ha hecho que haya una penetración en todos los niveles de los gobiernos, además de un aumento, finalmente, en el consumo. Desde esta mirada, si controla el Estado, si el Estado escucha y se hace cargo de dichas demandas, pierde poder el crimen organizado.
Simón Espinosa coincide en que el combate al narcotráfico no ha funcionado y el consumo de drogas, además del cannabis, lejos de disminuir, ha aumentado. Si Senda o Carabineros fueran una empresa, estarían todos despedidos, critica. El periodista expone que si se despenaliza el consumo del cannabis y se regula el mercado del mismo, se le quitan insumos de venta al narcotraficante y se protege a los usuarios. Además, agrega que ya no se considera a la marihuana como una puerta de entrada a otras drogas, sino que el mismo narcotráfico y la prohibición abren la puerta a otras sustancias.
Le quita uno de los insumos y protege a los usuarios y pacientes, sobre todo cuando ya entendemos realmente qué es el cannabis un poco más integralmente, ya se está quitando un poco esa imagen antigua del usuario de cannabis como el drogadicto, el comercial de Don Graff, que estaba loco, que le iba a ofrecer cosas a los niños. Ya también sabemos que el argumento de la puerta de entrada es falso directamente. El cannabis no es la puerta de entrada a otras drogas. El narcotráfico es la prohibición es la puerta de entrada a otras drogas, porque hace que en vez de autocultivar cannabis, uno tenga que ir a pedir cannabis a alguien que además vende otras cosas. Entonces, por ese lado ya estamos un poco claros.
Edgardo Mendoza, psicólogo comunitario, experto en uso de drogas y psicoterapéutica con psicodélicos, director de Proyecto Epicuro, área de reducción de daños, mitigación de riesgos y gestión del placer de Fundación Ciencias para la Cannabis, sostiene que para el narco la marihuana no es la droga más rentable, sobre todo por el uso medicinal regulado y la posibilidad de autocultivar. Sin embargo, una eventual regulación impactaría directamente en la calidad del producto, lo que permitiría un consumo más seguro. Además, Mendoza sostiene que experiencias internacionales comparadas muestran que, luego de regular el uso del cannabis, se comienzan a regular otras sustancias que sí impactan en los grandes mercados del narcotráfico.
En lo que impactaría una regulación tiene que ver justamente con la calidad del producto, la calidad de esta sustancia permitiría, cierto, que las personas accedan de una manera más segura. Y eso es súper significativo, porque una de las cosas que observamos con mayor preocupación tiene que ver justamente cómo acceden las personas a un mercado regulado. Y además que justamente cuando se regula esta sustancia, lo que hemos venido observando en otros países, también se empiezan a regular otras sustancias psicoactivas que pueden impactar mucho más en los grandes mercados de narcotráfico.
Bajo la consigna Cannabis a la Constitución ahora, un conjunto de personas, organizaciones canábicas y comunidades de pacientes y usuarios presentaron una iniciativa popular de norma constitucional destinada a consagrar en la nueva Carta Fundamental el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar. Si bien la iniciativa no prosperó directamente, sí se aprobaron algunos aspectos que contempla el texto respaldado por más de 15.000 personas. Lo que buscamos es que exista una mayor base constitucional explícita para la promulgación de leyes en torno a la política de drogas que respete los derechos de usuarios y usuarias de nuestro país, dice Francisca Gaete, directora ejecutiva de Fundación DAIA.
Los representantes de la comunidad de usuarios de cannabis, que representa un universo de casi 5 millones de personas en Chile, presentó una iniciativa de norma popular que fue la tercera normativa más votada de 2.500 presentadas. Esto finalmente fue plasmado en la nueva Constitución, refundida con otras normativas similares, ¿sí? Esto resguarda el interés de este derecho. que lo que principalmente busca, ¿sí?, lo que principalmente buscamos es que finalmente exista una mayor base constitucional explícita para la promulgación de leyes en torno a la política de drogas que respete los derechos de las y los usuarios en nuestro país.
Para Jimena Steinberg, de la Fundación Ciencias para la Cannabis, mientras el Ministerio Público y las policías no ajusten su conducta al espíritu de la ley, que aboga por la libertad de los individuos, y sigan enfocándose en los aspectos punitivos del uso del cannabis, no habrá mucha diferencia en la práctica. El problema no está ahí, argumenta, y destaca que la propuesta de nueva constitución reconoce que tenemos un vínculo indisoluble con la naturaleza, y esto incluye plantas con poder psicoactivo, con características y poder psicodélico.
Por ejemplo, nos parece notable que esta constitución, por ejemplo, señale la libertad en el artículo 2, que se constituye como una república solidaria, democracia inclusiva y paritaria, reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, ¿cierto?, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y esto, su relación indisoluble con con la naturaleza. Nos parece notable porque justamente reconoce que tenemos un vínculo irrenunciable, indisoluble con la naturaleza, y eso también incluye nuestra relación con, en la historia, ¿cierto?, del hombre, con plantas, con plantas de poder psicoactivo, con plantas con características y efectos psicodélicos, los enteógenos.
Finalmente, Steinberg valoró que el proyecto también incorpora el reconocimiento del Estado a la espiritualidad individual y colectiva como elemento esencial del ser humano, lo que implicaría resguardar el derecho a utilizar el cannabis y otras plantas en ceremonias o rituales religiosos.